Vidas para conocer.
Vidas para escuchar.
Detrás de la obra, en Radio BP.
Eduarda Mancilla.
Detrás de la obra, Eduarda Mancilla.
Escritora
y periodista.
Fue una de las primeras mujeres argentinas en ser reconocida por su obra literaria. Sus escritos fueron traducidos a varios idiomas.
Talento musical.
Pionera en cuentos infantiles. Eduarda Mancilla nace en la ciudad de Buenos Aires
un 11 de diciembre de 1934.
Nacida en una familia de renombre,
perteneciente a una élite porteña,
Eduarda sobresalía y brillaba desde niña. Sobrina predilecta del emblemático e influyente político argentino Juan Manuel de Rosas e hija del general Lucio Norberto Mancilla.
Importante figura pública.
La novela sobre Eduarda apareció, se llama Una mujer de fin de siglo, intencionadamente, porque Eduarda muere a fines del siglo XIX y porque yo la consideré y la considero como una gran bisagra, Eduarda, una puerta que abre hacia otras épocas.
María Rosa Lojo.
Fragmento del ciclo Las veladas literarias, dedicado a Eduarda Mancilla.
Y con ella creo que termina también un tipo, lamentablemente, un tipo de mujer argentina. Eduarda pertenecía a una estirpe de matriarcas. Era la nieta de Agustina López de Osornio. Una mujer que era capaz de, entre otras cosas, de hacer arrodillar ante ella para pedirle perdón a Juan Manuel de Rosas, su hijo mayor, y que se jactaba de haber criado hijos obedientes y subordinados de tal manera que, aunque su testamento era ilegal, lo iban a aceptar.
Junto a Manuel Rafael García Aguirre, Eduarda Mancilla fue madre de 6 hijos. Recorrió las grandes ciudades europeas, lo cual le permitió desarrollar un elevado nivel intelectual y artístico, además de conocer las idiosincrasias de cada país
y las bellezas naturales.
Esto le permitió desenvolverse con naturalidad en el mundo de la cultura, crecer como artista e influenciar a través de su obra.
Realmente las mujeres de su familia, doña Agustina López de Osornio, que no intervino en política, su tía Encarnación Escurra, mujer de Rosas, su prima Manuela Rosas, su madre Agustina Ortiz de Rosas de Mancilla, fueron mujeres de gran peso social, en ocasiones gran peso político. Y a diferencia de Victoria Ocampo, sobre la cual también escribí, Eduarda fue en su momento una escritora impactante, que eso no fue tan apreciado, pero sí una gran señora criolla en muchos sentidos. Es decir, una mujer que tenía autoridad, que ejercía la autoridad, que podía hacerlo incluso frente a personajes públicos importantes, porque se carteaba con todos. Eso, por supuesto, porque tenía las relaciones sociales necesarias y familiares para hacerlo, no cualquiera lo hacía. Pero ella usaba ese poder. Usaba ese poder y tenía opiniones políticas que manifestaba. Las manifestó durante su vida como periodista, que por cierto le costó mucho obtener, pese a esa posición privilegiada. Sarmiento dice de ella que logró entrar a su riesgo y peligro al cielo de los grandes diarios, los diarios que no eran solo para mujeres y no eran solo leídos por mujeres y escritos por mujeres. Era El Nacional, era La Nación incluso, a su riesgo y peligro, a un cielo que solamente estaba habitado, y lo dice así Sarmiento, por los escogidos machos. Bueno, Eduarda es una nota disruptiva en ese panteón uniformemente masculino, y Sarmiento fue uno de sus grandes promotores.
Novelas, obras de teatro,
crítica musical,
artículos periodísticos y ensayos filosóficos fueron algunos de los géneros que trabajó la autora. Además de ser su primera obra literaria, El médico de San Luis, firmada bajo el seudónimo de Daniel, Eduarda Mancilla se transforma en la primera novelista mujer de la Argentina en el año 1860. En ese mismo año nos deleita con su segunda novela,
Lucía Miranda,
también firmada bajo el mismo seudónimo.
Eduarda, lo mismo que Victoria Ocampo, tiene sus contradicciones internas y de escritura. Ella trata, como trató Gorriti también, de alguna manera de cerrar con lo, o sea, de no salir del todo de lo convencional, a pesar de que era excéntrica y que tenía fama de serlo, tenía su fama de extravagancia, que después siguió en el resto de la familia, ¿no? Como una leyenda negra de Eduarda Mancilla que sigue hasta hoy. Tuvo algunos pronunciamientos quizá más conservadores de los que yo le atribuyo en la novela. Pero no obstante, su actitud de vida no fue conservadora. Es algo parecido al personaje de Eva Perón, salvando todas las miles de distancias, pero bueno.
Algunos otros títulos de Eduarda fueron Creaciones, Los Carpani, Ajenas Culpas, entre otras. Entre los cuentos más destacados se encuentran Tío Antonio y Pascua. Su vasto talento literario la hizo incursionar en las obras infantiles. Ella misma estaba orgullosa de ser pionera en este género en el país. Como si fuera poco, Eduarda Mancilla también compuso obras musicales para canto y piano.
Eduarda, con una gran sensibilidad femenina, se introduce con gran maestría, elegante como persona y elegante también su pluma, ¿no?
Gabriela Misraje, investigadora.
Fragmento del programa Rioplatensas.
Para sortear obstáculos como estos, no puede y no debe quedar del lado de la barbarie nunca. Pero al mismo tiempo tiene la inteligencia y la percepción suficiente como para dejar entrever muchas cosas. Y con esta novela ya lo está haciendo.
Era impensable en una novela romántica rioplatense del momento una situación de adulterio explícito. Pero la circulación del deseo sí es inquietante realmente. Y bueno, en las dos novelas hay una valoración del otro, una valoración positiva del otro. El otro no es tan otro, el otro no es del todo incompatible conmigo. Hay elementos de un personaje o de una cultura que pueden llegar a ser atractivos, que pueden tolerar la interacción, pueden tolerar la mezcla.
María Rosa Lojo, investigadora.
Fragmento del programa Rioplatensas.
La cautiva tiene hijos del enemigo, pero esos hijos son también propios. Y el hecho está en que muchas mujeres, por lo menos en los testimonios que conocemos de las guerras de frontera, de los siglos que duraron las guerras de frontera, muchas cuando tienen posibilidad de ser rescatadas, terminan negándose a volver. Es una posición realmente inquietante y desde el punto de vista psicológico hay mucho trabajo sobre la cuestión del deseo.
La llama de esta escritora argentina, reconocida en el mundo entero, elogiada por infinidad de personalidades de la época, como el escritor francés Victor Hugo, se apagó el 22 de mayo de 1885. Lo que quedará por siempre es su pluma, su obra y todo lo que con ello viene. CONAVIP, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, Ministerio de Cultura, Argentina.